ज्ञानतिमिरन्धस्य श्रीगुरवे नमः नामश्रेष्ठं मनुमापि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरूपरिं गुष्टावतिं राधाकुन्दं गिरिवरमहो राधिकमधावसं प्राप्तो यस्या प्रतीतगृहपाया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च तीर्थानां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दसहोदितो गोददाय पुष्पवन्तचित्रसङ्गोत्तमोऽनुदो जयतं सुरतोपन्गुर्माममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुज राधमदनमोहनु भक्त्यभिहीनायापराधलक्षये क्षिप्तशाखमादितरङ्गमाध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपानं वृन्देन्मस्ते चरणारविन्दम् वृन्देन्मस्ते चरणारविन्दम् श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। हरि नाम प्रभु की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। बियन प्रणाम अ तोस, बिनवेनिडोस, सलूस दे आनंद आश्रम। y como siempre un gusto, un honor, una buena fortuna poder estar compartiendo con todos ustedes el satsang el día de hoy. Y vamos a comenzar como lo hemos estado haciendo los últimos encuentros, las últimas semanas, compartiendo un pequeño extracto de lo que va a ser mi tercer libro, que va a ser publicado al inglés en algunas semanas y ojalá eventualmente, prontamente, al español también. Ya pronto vamos a empezar el proceso de traducción. Así que voy a compartirles un breve tráiler de la obra Evolución en el Amor Divino, compartiendo algunas ideas que obviamente quizás ya están familiarizados con ellas, pero nunca está de más seguirlas internalizando. Dice así: esto proviene del capítulo 3 del libro, que habla acerca del potencial del alma, ¿no? Son cuatro partes. La primera habla del amor en constante evolución, luego habla de cómo Dios en sí mismo se encuentra en constante evolución, siendo amor. Y luego el tercer capítulo es el alma y el potencial del alma también abierto a una constante expansión y despliegue en el amor divino. Y luego el cuarto capítulo habla de la energía material y cómo la materia aparentemente inerte se encuentra en su propia forma de constante evolución y despliegue. Entonces, esta sección es el capítulo 3 sobre el potencial del alma, dice así. Aquellos que están profundamente inmersos en el amor ya han alcanzado su destino deseado. Y sin embargo, tales personas reconocen que no existe un punto final, ya que el amor se expande sin fin. Esta comprensión es central en la tradición del Bhakti, la cual enseña que ya hemos llegado a nuestro destino último desde el mismo comienzo. La práctica del bhakti existe únicamente por el bien de más bhakti, sin que haya algo más allá de ella. Como expresó bellamente Srila Siddhar Maharaj, una cita de él dice: la capacidad de nuestra entrega aumentará. A medida que sirvamos, se nos dará una mayor capacidad y disposición de servicio como retribución. De este modo, nuestra capacidad de entrega se incrementará más y más una y otra vez. Fin de la cita. En esencia, ya estamos participando en aquello que aspiramos a ser por la eternidad, servir en el amor. Así, ya estamos allí, sin necesidad de forzarnos por llegar a otro lugar. Toda experiencia espiritual que despierte el sentimiento de podría hacer esto por siempre, afirma que realmente hemos tocado la esencia de nuestra práctica. Paradójicamente, el bhakti se caracteriza por una evolución constante, lo que significa que nunca llegaremos completamente, ya que el amor se despliega infinitamente, ofreciendo experiencias cada vez más profundas de devoción. En última instancia, la vida no se trata de alcanzar una meta, sino de abrazar continuamente el viaje de una llegada siempre más profunda. Bien, esta es la sección que queríamos compartir el día de hoy.
Maharaj está temblando aquí. Él
¿Cómo?
está aquí en Cali. Está temblando. Sí, Maharaj. Se va a poner duro.
Oh my God.
Yo
No entiendo,
vivo en un
perdón.
piso 12.
Está
Sí, uy,
muy durísimo,
sí.
durísimo. Está temblando donde ustedes están en Cali.
Sí, en Cali.
Oh. ¿Ocurre cada tanto?
Ha venido temblando bastante, ¿cierto? ¿Quién más está aquí? Omaira está acá también, en Cali, creo.
Che, está temblando todavía, Dios mío, ya está muy largo.
Sí, en las últimas semanas ha venido así como temblorcitas. Ay, qué pena, Maharaj, es que
No,
estaba duro.
no hay problema.
Oh, my God.
Tranquilo. Detengámonos por unos segundos y tratemos de orar internamente todos juntos,
No, no ha
acompañando a
parado.
nuestros hermanos y hermanas de Cali, pero todos juntos en este momento, tratando de confiar, de tener fe, de tomar refugio y
No,
de
no ha parado.
lo que sea que tenga que ocurrir, tomar refugio, tomar fe y orar por la gracia y de la aceptación y confiar de que pese a todo lo que pase, siempre mantenemos la conexión divina. Bien. Tratamos de orar enviando, ¿sí?, los mejores deseos y también, ¿eh?, la mayor capacidad de sobrellevar situaciones, sea que sea un temblor externo, un temblor interno, catástrofes, tragedias por dentro, por fuera, en diferentes direcciones. Obviamente, dentro de lo que podemos hacer para evitarlas, lo haremos y dentro de lo que algo escapa a nuestro control, poder seguir adelante, confiando, con refugio, con guía, con esperanza. Y por favor, siéntanse libres, y especialmente aquellos que están en Cali, si por X razón necesitan desconectarse del encuentro y tomar algunas medidas más prácticas, háganlo, pero al mismo tiempo, quizás en un sentido no hay mejor lugar y momento que este para atravesar la situación que se puede estar dando en este momento. Siéntanse libres como mejor lo sientan. Pero gracias por compartir, ¿no? Una manera de acompañarnos de diferentes formas en los diferentes aspectos de nuestro viaje. Y pese a todo lo que pueda estar ocurriendo en nuestra vida, recordarnos lo que acabo de leer, que de alguna manera tenemos la chance de practicar bhakti, y bhakti es el intento por amar a Dios y amarlo todo en relación con el Ser Supremo. Y si desde el día uno ya somos introducidos a esa idea, en un sentido, la meta ya llegó a nosotros. No es tanto nosotros tenemos que llegar a una meta y que nuestra práctica, nuestra vida se vuelva una competición, una obsesión por llegar del punto A al punto B, sino celebrar, sentir la fortuna, el agradecimiento de el amor divino ha golpeado a mi puerta y me ha atrevido a abrir esa puerta. Y bueno, estoy abriendo la puerta a un potencial, a un horizonte de esperanza, de influencia, de efecto, de tantas cosas. Bueno.
Gracias,
No,
Maharaj.
no, por favor. Gracias por hacernos parte de la experiencia local allí, ¿no? Para eso estamos, ¿no?
Sí,
Pero
muchas
ojalá
gracias. Estén bien.
estar todos dispuestos para acompañarnos el uno al otro en lo que sea que necesitamos ser acompañados. Perdón, Víctor.
Muchas gracias. Fue
No,
bien.
por favor.
Muchas gracias, de verdad.
No, por favor, el hecho de que lo hayan compartido para mí también deja en claro que se sienten lo suficientemente en confianza como para compartir eso abiertamente. Y eso es importante también. Esa confianza es la que necesitamos, cultivar todos para Sí, en medio de todo, en medio de especialmente situaciones en la vida donde claramente se nos muestra que no tenemos el control de lo que puede estar ocurriendo, poder al mismo tiempo mantenernos alineados y conectados y saber que hay algo que está por encima de lo que sea que esté pasando, algo siempre más profundo, algo siempre más amplio, algo siempre más amoroso de cómo podemos estar percibiendo las cosas. Y sé que es fácil decirlo y otra cosa estar en la situación, pero bueno, yo creo que a todos nos tocan situaciones de una u otra forma difíciles y allí es donde se nos invita a ahondar en nuestra conexión con lo divino, nuestra fe, nuestro refugio. Y a tener una experiencia como Krishna, el Ser Supremo, no falla y se encuentra allí para acompañarnos siempre. Así que bueno, nuevamente gracias a todos y luego esta pequeña introducción. Vamos a pasar a cualquier pregunta que puedan tener hoy, cualquier tema, cualquier necesidad de expresar, compartir algo. Nos quedaron dos preguntas de la clase anterior pendientes, así que voy a comenzar con ello. Y más allá de esas dos preguntas, que algunas ya están relacionadas la una con la otra, más allá de esas no tengo ninguna más, así que si alguno de ustedes tenga algo que compartir, desee presentar algo, pueden levantar su mano digital o enviar un mensaje escrito y eventualmente lo vamos a estar abordando. A ver. Ok. Tenemos una primera pregunta que fue enviada por Omaira ayer. O sea, no fue enviada, fue presentada en nuestro encuentro la semana pasada. Y bueno, no había llegado a dar el tiempo para abordarla. Y luego hay una pregunta que Ragatmika Bhakti, desde Córdoba, Argentina, envió, que tampoco pude llegarla a abordar. Así que vamos a abordar esas, vamos a comenzar con ellas dos, ya que de alguna manera una está relacionada con la otra. Así que tal vez al responder a una estoy respondiendo a la otra también, veremos. Y luego, como digo, invitados a presentar lo que deseen. Entonces, básicamente, Omaira pregunta, ¿podríamos profundizar en el concepto de karma? Ya que recuerdo la semana pasada hablamos brevemente sobre el karma y mencioné como conceptos que muchas veces consideramos básicos, como karma, y pensamos que hoy ya lo entiendo, ya sé qué es el karma, próxima lección, por favor. Y no, probablemente necesitamos hablar de la manera más profunda posible acerca de aquellos temas que consideramos de los más básicos. Personalmente muchas veces siento ese llamado, esa inspiración. Srila Siddhar Maharaj en una ocasión dijo eso, ¿no? Ya que Srila Siddhar Maharaj, uno de nuestros maestros, él en un sentido no era tan conocido, o en una ocasión en realidad lo que ocurrió fue así, un devoto que escuchaba de Srila Siddhar Maharaj intentó, ¿cómo decirlo?, imitarlo sin mala intención, pero ¿no? Cuando uno se inspira con alguien, uno muchas veces sin darse cuenta termina imitando a esa persona. De vuelta, sin mala intención, por admiración, etc. Y en un sentido, antes se dio cuenta, no puedo imitarlo, ¿no? O sea, uno no puedo ser la otra persona, básicamente. Y él en una ocasión luego, entonces le preguntó a otro devoto, le dijo, escucho si la Siddhar Maharaj me vio tan inspirado, pero luego cuando intento compartir cómo lo hace, no lo logro hacer. ¿Cómo es que él hace para siempre estar hablando de temas tan elevados? Y el otro devoto le respondió muy interesantemente, le dijo, no, Srila Siddhar Maharaj generalmente no habla de temas elevados, aunque pudiera hacerlo, generalmente él habla de temas muy básicos, de la forma más profunda posible. Lo cual es un punto muy interesante. O sea, él sabe, él puede hablar de temas muy elevados, muy esotéricos, muy confidenciales, pero también él es muy cuidadoso de no hablar de algo así de manera barata. Entonces, generalmente él se concentra en temas más bien elementales, básicos, pero trata de abordarlos de la forma más elevada y profunda posible. Y yo diría que si uno tiene la capacidad de hacer eso, eso va a garantizar o le va a dar a uno permiso, por decirlo así, para realmente adentrarse en temas más elevados, desde un lugar genuino. Porque es mucho más preferible hablar de algo básico de forma muy profunda. Y hablar de algo muy profundo de manera muy básica, muy superficial. No estaríamos honrando la profundidad del tema. Entonces, obviamente, ahora yo voy a estar diciendo algo, no me estoy comparando con Srila Siddha Maharaj, no estoy diciendo que tenga esa capacidad de hablar de algo básico de forma profunda siquiera, pero me siento inspirado y ya identificado con ese intento de sentar las bases de nuestra tradición o de las tradiciones, la práctica espiritual en general, pero tratar de ahondar en esas bases. Y eso va a generar un cimiento suficientemente fuerte para cuando hablemos de cosas más profundas, finas, esotéricas, haya una base firme que nos sostenga. Entonces, karma es uno de esos temas que muchas veces puede ser visto como algo, como digo, como algo introductorio, como algo básico, como algo no muy elevado, pero también podemos tener una idea muy básica, muy simplista de qué es el karma, karma, acción y reacción. Listo, próximo tema. Haces algo y recibes algo acorde a cómo actúas. ¿Qué más? Que obviamente no estamos cancelando esa idea, pero hay tantas implicancias, hay tantos detalles. Entonces vamos a tratar de honrar la invitación de Omaira a tratar de profundizar en el concepto del karma. Y de vuelta, tampoco lo que diga ahora no es todo lo que se puede decir al respecto del karma, tanto podríamos estar diciendo durante tanto tiempo, pero vamos a tratar de tocar en algunos puntos como para también tener una idea más, para abrir un poco el panorama y darnos cuenta, uy, este tema era más matizado, más complejo, más variado de lo que yo creía que era con esta idea más simplista, de karma. Bueno, por empezar, karma significa, como siempre, cualquier término sánscrito puede significar más de una cosa y depende en gran parte el contexto en el que la palabra aparece. Dependiendo qué otras palabras hay antes y después, podemos entender a qué nos estamos refiriendo con, en este caso, karma. Aunque a veces uno puede decir karma es la ley de acción y reacción, sí, pero no necesariamente. Siempre karma significa eso. Por ejemplo, Bhagavad Gita, capítulo 4, verso número 9. Para aquellos que no me creen, pueden ir allí, les doy la referencia. Allí Krishna dice, Janma karma chame divyam. Es un verso donde él está hablando acerca de la naturaleza de su nacimiento en este mundo. Avatar, el principio de avatar, el descenso divino, Dios manifestándose en la tierra. Y él habla de Janma karma. Janma significa nacimiento y karma también significa actividad o acción. Y él dice, Janma karma chame divyam. Cuando yo nazco, mis acciones y mi nacimiento son divyam. Divyam significa divinos, trascendentales. Entonces, en este caso, Krishna se refiere a su nacimiento como a sus acciones, perdón, como divya karma. Porque aquí karma significa actividad. No se está refiriendo a una ley material aplicable a las almas condicionadas en este mundo. Esa es otra aplicación de karma. Pero también podemos hablar de karma en relación con Krishna, como él mismo lo hace en este verso que le estoy mencionando. Entonces él dice, karma significa acción divina. La palabra que más utilizamos para referirnos a eso es lila en nuestra tradición, que significa juego, ¿no? Krishna lila. El juego de Krishna. A veces usa la palabra pasatiempo, una actividad espontánea, una actividad libre, una actividad más allá de las restricciones de este plano. Entonces, cuando Krishna actúa, él ejecuta lila. Otra manera de referirnos al lila es divya karma, acción divina, juego. ¿Me explico? Entonces, ya empezamos a tener una idea distinta de, ok, karma también puede significar, referirse a al juego divino, espontáneo y orgánico de Krishna. No necesariamente a una ley que afecte, que se aplica a aquellos que no están iluminados, ¿no? Esa es otra explicación. Quizás la idea más popular de karma, pero como digo, cuidémonos de limitar estos términos a un solo significado. Siempre necesitamos saber en qué contexto aparece la palabra karma. Y allí podemos tener una idea más central. Obviamente, karma también se refiere a esta ley de lo que se llama esa acción y reacción, que en base a cómo uno actúa, se recibe un resultado de esa acción. Ahora, hay algo importante aclarar a ese respecto y varias cosas, ya que muchas veces he escuchado que se concibe la ley del karma como un castigo y muchas veces también se genera un tipo de insensibilidad en cómo nos relacionamos con lo que les puede estar pasando a otras personas en este mundo. ¿No? Como si yo vaya caminando por la calle y veo a alguien pasando hambre y uno podría decir, ah, bueno, es su karma y sigo caminando. Esa, no, incluso si es su karma, la idea no es que yo me relacione con esa persona tan fríamente. Más bien que yo me compadezca, que yo sienta algo, que yo me vea inclinado a acompañar a esa persona en su karma, si queremos definirlo de esa manera. De vuelta, la palabra karma no es una mala palabra. La palabra karma en última instancia no es una ley castigadora, como siempre trato de decirlo, es una ley educativa. Es una ley que existe, un código universal que existe con una intencionalidad, con la intención de que nos volvamos seres humanos responsables. Porque la responsabilidad última es el amor. Así es como personalmente gusto de verlo. Cuando uno aprende a amar plenamente, existe la responsabilidad última. A la medida que uno está aprendiendo a amar, uno está aprendiendo a ser responsable. Entonces, la ley del karma en última instancia está asistiendo al amor. ¿Por qué? Porque está intentando enseñarnos responsabilidad. Responsabilidad implica la habilidad de responder. ¿No? Responsibility en inglés sería. La habilidad de responder a la vida, de responder a las situaciones con responsabilidad, con compromiso, con, como diríamos, haciéndome cargo también de mis acciones, sabiendo yo puedo actuar de una manera que lastime a otra persona. Entonces, si como resultado de eso alguien me lastima, el espíritu de esta reacción no es tanto castigo, sino permitirme ser más empático. Permitirme entrar en el mundo de la otra persona y entender, ah, hacer la conexión. Yo hice sentir esto a esta otra persona y ahora yo estoy teniendo la chance de sentir lo que la otra persona sintió. Dolor, tristeza en este caso. Ahora puedo conectar con la experiencia del otro. Puedo ser empático, puedo ser comprensivo, puedo ser compasivo. Ese es el espíritu, esa es la intención, de este código universal. Algunas personas usan karma, otras personas prefieren usar otra palabra. Al final del cuento es una palabra. El punto es que la entendamos correctamente y que nos relacionemos con ella desde un lugar, como digo, saludable. Porque a veces se traduce el karma como justicia divina. Y no tenemos nada en contra de la justicia, ¿no? Es necesaria. Al mismo tiempo, la justicia no lo es todo. También existe la misericordia o la gracia divina. Como di el ejemplo previo, uno puede ir caminando y encontrar a alguien padeciendo los frutos de sus acciones previas, ¿no? En una forma u otra. Y yo puedo decir, ok, estás padeciendo el fruto de tus acciones previas. Espero que entiendas la lección. Pero también puedo extender mi afecto, mi presencia a esa persona, más allá de lo que la persona está recibiendo en términos de justicia. Y eso sería una forma de misericordia o compasión. De hecho, la palabra compasión significa, pasión significa sufrir. Y como la pasión de Cristo. Y significa con. Entonces, compasión es sufrir con sufrir con el otro. Estar dispuesto a entrar en ese espacio, en ese lugar, ¿no? En lugar de decir, ah, bueno, tu sufrimiento es tu karma. Buena suerte. O misericordia. Misericordia significa ser cordial con la miseria del otro, misericordia. De vuelta, todas estas palabras que utilizamos implican eso. Y muchas veces nosotros necesitamos eso. Muchas veces podemos estar recibiendo el fruto de nuestras acciones previas en esta vida y hay muchas lecciones a aprender allí y ojalá que las podamos aprender. Y el dolor y el sufrimiento muchas veces también edifica, ¿no? No, no por generar una doctrina masoquista. Pero también, o sea, está comprobado, muchos estudios que se han hecho con personas que han vivido situaciones difíciles, básicamente todos seres humanos en este mundo, Y ellos miran hacia atrás y agradecen de alguna manera lo que vivieron y entienden cómo haber sufrido esto, pasado por esto, les sirvió para tener más empatía, más comprensión, más compasión, más madurez, más integridad en su carácter, en su personalidad, más agradecimiento por lo que tienen, habiendo perdido ciertas cosas, etcétera, etcétera. Vuelta, con esto no estoy diciendo tratemos de buscar sufrir lo más posible, comportémonos mal, así tenemos un karma cada vez más intenso, así aprendemos más. No, 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 no estamos diciendo eso. Pero sí dejando en claro que cuando sea que eso ocurra, hay una intención allí, hay un propósito que podemos extraer, hay una enseñanza de la que podemos aprender. Y sé que hay situaciones muy difíciles y de vuelta, aquí estoy hablando de manera general. Y sé que quizás en este mismo instante alguno de ustedes puede estar atravesando una situación muy compleja, si queremos llamarlo kármicamente hablando. Y de vuelta, no quiero sonar insensible al decir estas palabras, pero vemos eso a lo largo de la historia. Incluso ex ejemplos extremos, ¿no? Como, no sé, uno estudia el hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que él atravesó el holocausto nazi, que uno podría decir una de las situaciones más horrendas en la historia de la humanidad. Y pese a eso, él logró extraer profundas enseñanzas y significado y crecimiento y madurez. De vuelta, no es que uno está deseando que alguien viva eso para aprender sus lecciones, pero el punto al que quiero ir es, en situaciones extremas como esas podemos ver ejemplos. No digo que todo el mundo vivió el holocausto como Viktor Frankl lo hizo, pero alguien como él, y no solo como él, nos da un ejemplo de cuál es nuestro potencial. ¿No? De qué capacidad realmente tenemos cada uno de nosotros, no es solamente Viktor Frankl, de poder extraer propósito, significado, lecciones, riqueza, incluso en aquellas situaciones, o especialmente en aquellas situaciones que muchas veces catalogamos como lo peor que me podría estar pasando. Entonces, en un sentido, esta noción de karma tiene que ver también con invitarnos a la aceptación, no a una aceptación fatalista, a una resignación, bueno, es lo que está pasando, hay que aceptar. Pero aprenderlo a aceptar desde un lugar de confianza, ¿no? Desde un lugar de confío en el orden cósmico, digámoslo así, confío en que hay ciertas leyes divinas y que por algo estoy en esta situación en particular. Aceptarlo, porque me resisto a lo que está golpeando mi puerta. Esa resistencia de por sí muchas veces se vuelve la mayor fuente de ansiedad. Obviamente no estoy diciendo que si podemos evitar cierta situación no lo hagamos. Me explico, no sé, si el bebé el hijo de uno niño está por cruzar la calle y viene un auto, no es que voy a decir, bueno, aceptación, ¿no? Hago lo que está a mi alcance para prevenir ciertas situaciones de dolor, de peligro, etcétera, pero cuando algo es claramente inevitable en mi vida no tengo opción, por decirlo así, más que darle la bienvenida. O sea, obviamente tengo la opción de resistirme y de negarme a eso y de no aceptarlo, pero eso sigue estando allí. Y muchas veces, como dice el dicho, a lo que me resisto persiste, ¿no? Cuanto más me resisto a algo, más grande se vuelve eso, más intenso se vuelve. Entonces, la importancia de aprender a aceptar, ¿no? Situaciones, y muchas veces situaciones que son dolorosas. Sea que cosas que estén pasando por fuera, sea que estén pasando dentro de nosotros, cosas que tenemos que aprender a ver dentro de nuestra propia sombra y que hay que aprender a aceptarlo y luego integrarlo y sanarlo, etcétera, etcétera. Y obviamente hay muchos, volviendo a la idea del karma, hay muchos argumentos que que distintos filósofos presentan, tanto en contra como a favor del karma. Algunos dirán, bueno, en nuestra tradición hablamos de diferentes vidas, ¿no? La idea de karma está muy ligada a la noción de reencarnación. Entonces, algunas personas dirán, bueno, si alguien nace en esta vida en una determinada situación, eso también está ligado a actividades de la vida previa. Y alguien puede decir, bueno, pero uno idealmente, si uno no recuerda lo que uno hizo en una vida previa. Y supuestamente si la ley del karma tiene la intención de edificarme, de instruirme, de que yo aprenda mi lección al conectar, ok, esto está pasando por lo que hice en este caso en particular. Si no recuerdo lo que hice en una vida previa y como resultado de eso nazco en esta vida, en una situación X, ¿qué propósito tiene eso? si no me acuerdo qué generó eso, ¿no? Argumentos como eso se presentan a veces. Y uno obviamente podría decir varias cosas. Por empezar, una sería tener memoria y capacidad de recordar lo que uno hizo en una vida previa o en varias vidas previas, pero incluso una puede ser abrumante, puede ser complejo, ¿no? Puede ser demasiado. Ya a veces recordar ciertas cosas de esta vida es too much, demasiado. Quiere decir, otra vida más sumarle a eso, y otra vida más, y múltiples. O sea, traten de imaginarse el efecto de colapso y parálisis que eso podría generar, ¿no? O imagínense, no sé, en esta vida algunos de ustedes están casados con alguien, pero tienen plena conciencia y recuerdo de haber estado casados con alguien más en la vida previa. Y que en cierta parte eso puede afectar mi matrimonio, ¿no?, en la vida actual también, ¿no? Hay toda una serie de consideraciones complejas que uno tiene que analizar a la hora de promover la ventaja de recordarlo todo. Y por otro lado, yo diría, no es que uno necesariamente tiene que acordarse de lo que uno hizo para uno hacerse cargo de lo que uno hizo. Por dar un ejemplo, en esta vida una persona X, Roberto, personaje ficticio, no estoy refiriéndome a nadie en particular, por favor, no se lo tomen personal. Roberto esta noche se dirige a un bar, a una taberna local, se emborracha, utiliza su libre albedrío para decidir consumir alcohol en medidas excesivas y termina peleándose con alguien y termina golpeando a alguien violentamente, innecesariamente. Pero él no se recuerda nada de eso porque estaba tremendamente borracho. Entonces al otro día él se levanta y se entera de que le han puesto una denuncia en el departamento de la policía por violencia. Y él dice, no, yo no hice nada. ¿Cómo no hiciste nada? Sí, mira, aquí está. Y le muestran el video, ¿no? Había una grabación en la taberna de él golpeando salvajemente a esta persona. Dice, ah, bueno, pero no me acuerdo de que eso ocurrió. Estaba borracho. Sí, pero eso no quita que uno hizo eso. ¿Me explico? Entonces, que uno no tenga memoria de ciertas cosas no quiere decir que uno no las haya hecho y que uno no tenga que responder. Entonces, desde ese lugar uno también puede decir, y obviamente llega un punto en donde, como digo, y tener memoria de todo para solamente recién ahí confiar, también puede ser abrumante, puede ser demasiado. Si uno dice, bueno, no, quiero recordar todo en detalle para saber que cada cosa que me ocurre tiene su origen en esto. Ok, aquí tiene el recuerdo de todo eso. Y uno dice, no, 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 no. Tampoco quiero eso. Bueno, entonces llega un punto en donde tenemos que aprender a entender cómo funciona esta ley, estos códigos, observarlo y aprender a confiar, ¿no?, y a tomar responsabilidad y a obrar en conformidad. ¿Qué más? Varias cosas más podríamos decir, obviamente, varias cosas. Dos más voy a decir. Una de ellas es que las escrituras declaran que el karma puede ser trascendido al uno rendirse a Krishna. Cuando uno como alma es una unidad de libre albedrío. Cuando uno elige voluntariamente tomar refugio en lo divino, la ley del karma de alguna manera cumplió su función y uno ahora se encuentra bajo la influencia de otro departamento, la gracia divina. Y evidente, no es blanco o negro, es proporcional. Gradualmente uno se mueve de un lugar al otro. Krishna dice en el Bhagavad Gita, creo que es 9, capítulo 9, verso 13: Mahatmanas tumam partam, daivim prakriti mashrita. Las grandes almas, mis devotos, se encuentran bajo el refugio de la energía divina. Él dice en la conclusión del Bhagavad Gita, capítulo 66, verso 18: Sarva dharmam paritya, aquel que se entrega a mí plenamente, yo lo protejo de toda reacción. No temas. Entonces él da esa garantía. Si tú te rindes a mí por completo, estás más allá del karma. El karma queda trascendido. Esa es la única manera en la que podemos trascender el karma. Si uno no elige voluntariamente rendirse a lo divino, tomar refugio en esa energía, el karma es la otra opción que queda. Y de vuelta, esa otra opción no es malintencionada, es una ley que existe tratando de llevarnos hacia el refugio de lo divino. De vuelta, es una ley universal que opera en complemento a la gracia divina, no es en oposición, no estamos aquí hablando de Dios y el diablo o algo por el estilo, ¿no? Sino que es una ley, como digo, educativa, que intenta formarnos en términos de tomar responsabilidad por nuestros actos y entender que la responsabilidad última es el amor divino. Entonces, cuando encontramos sufrimiento en este mundo, en nuestro caso, en otras vidas, en la vida de otros, de vuelta, en gran parte no quiere decir que Dios no está interfiriendo, que Dios no es misericordioso. Algunos dicen, bueno, pero Dios es omnipotente, si Él quiere puede cancelarlo todo inmediatamente. No, no es tan simple como eso, porque el alma tiene libre albedrío. Esa es una cualidad intrínseca del ser, de cada uno de nosotros. Entonces, tener libre albedrío implica tener la posibilidad de decidir cómo actuamos y eso implica el fruto de esa decisión. Entonces, si Dios interferiría, cancelaría eso, estaría cancelando nuestro libre albedrío. Y si nuestro libre albedrío queda cancelado, nosotros como almas quedamos cancelados, porque una cualidad intrínseca del alma es libre albedrío. Y obviamente el alma nunca puede dejar de ser lo que es. ¿No? En el capítulo 12 del Bhagavad Gita, perdón, capítulo 2, verso 12, natuevaham natyunasam natvanemejanadipa nachaivanavabhishyamahasarvibhayamataparam. Creo que ese fue el primer verso que me memoricé del Bhagavad Gita. Y allí Krishna le dice a Arjuna, ni yo, ni tú, ni ninguno de los presentes en el campo de batalla, todos existimos y todos vamos a seguir existiendo en el futuro, por lo que somos. En otras palabras, el alma existe, existió, existe y va a seguir existiendo. No es que en algún momento deja de existir. En otras palabras, si el alma tiene libre albedrío, eso siempre tiene que existir. Eso nunca puede dejar de existir. Entonces, si un alma que no elige tomar refugio en lo divino, elige vivir desde otro lugar, ok, existe la ley del karma para tratar de refinar a esa persona. Y Dios no puede cancelar eso, ¿no? Dios no puede venir a interferir y cancelar el sufrimiento de esa persona, porque cancelar eso sería cancelar el libre albedrío de esa persona en la forma del fruto de sus acciones previas. Y si él haría eso, el alma deja de existir por lo que es, con una cualidad intrínseca del libre albedrío. ¿Me explico? Pero una vez que un alma voluntariamente decide, dedicar su vida a lo divino, entonces Krishna honra esa decisión voluntaria porque, de vuelta, el amor es voluntario, ¿no? Y Krishna es amor, ¿no? Dios es amor. La Biblia lo dice, Rasa Vaisaja, los Upanishads lo dicen. Dios es amor, el amor es voluntario, por lo tanto, el amor no es control, no se impone. El amor invita a una participación voluntaria mutua. Entonces, a menos que uno voluntariamente decida darse amorosamente a Krishna, Krishna no nos va a obligar a hacer eso. Krishna está abierto a eso, Krishna ya nos ama incondicionalmente y trata de participar en nuestra vida la mejor forma posible sin que eso cancele nuestro libre albedrío. Pero hay una parte que solamente nosotros podemos hacerla, ¿no? Y hasta que eso no ocurra, con todo el dolor en su corazón, Krishna no puede, de vuelta, forzarnos a hacer algo que nosotros tenemos que hacer. Si no, ahí el amor pierde sentido. Ya deja de ser un intercambio mutuo, amoroso, voluntario. Entonces, de ese lugar, el karma puede ser trascendido a través del bhakti, por ponerlo en esos términos, a través de la entrega a lo divino. Ya no las enseñanzas que el departamento kármico tiene para darnos cumplió su propósito y nos encontramos bajo el refugio de la gracia divina. Pero es importante entender que la intención del departamento kármico es llevarnos en la dirección del refugio y la gracia divina. La ley del karma es una ley universal que opera en complemento a la voluntad divina, no en oposición o en competencia. Bueno, algunas ideas, como verán, hay mucho más para decir, pero quería al menos tocar algunas perspectivas del concepto karma para no quedarnos solamente con una definición de dos, tres, cuatro palabras. Y antes de pasar a la próxima pregunta, como estuvimos haciendo las últimas.
Gracias.
¿Sumó, Mayra? ¿Se entiende?
Gracias, sí, muchas
Bueno,
gracias.
gracias por la pregunta. Y como estuvimos haciendo los últimos encuentros, más que hacer una serie de chat grupales al final del encuentro, vamos a estar haciendo algunos al final de cada pregunta. Así que voy a detener ahora la grabación. Los voy a invitar Aquellos que desean hacer parte del grupo, ahí podemos conversar por un momento durante 5 o 6 minutos. Si algo cambió en su perspectiva del karma, la idea que tenían hasta el día de la fecha y ahora luego escuchar alguna de estas palabras, si algo que cambió, qué fue eso que cambió. Y aquellos obviamente que por X razón prefieran no participar en los grupos, necesiten hacer algo más durante los próximos 6 minutos, 7 minutos que vamos a usar. De todas maneras, pueden también reflexionar sobre eso. Y nos vamos a estar viendo en unos minutos. Bien. Bienvenidos a todos de regreso nuevamente. Espero que hayan tenido un compartir nutritivo. ¿Cómo sigue todo por allá en Cali con el tema del temblor?
Todo es muy bien, pareciera.
Bueno. Digo, como que
Vuelto
fue
a
Bogotá
temblar
muy duro.
más.
Bogotá fue el
Sí.
epicentro y fue muy duro en Bogotá también. Y han evacuado como los edificios altos.
Oh my God.
Fue 6.4 en Bogotá y como yo vivo en
No.
un piso 12, también se sintió súper duro. No sé cómo no me levanté y me fui mal. Ay, qué pena que yo creo que todo eso quedó en la grabación. Muchas gracias.
Bueno, ahí me voy a contactar luego con también algunos amigos allá en Bogotá, a ver cómo
Sí, en
sigue.
Bogotá fue muy duro. Estaba hablando de Cacalta, que fue muy duro en el centro.
Ay,
Okay.
vine en el
Sí.
epicentro a llamar a mi familia también. Wow. Tuvo
Gracias.
que haber sido muy duro, porque si ya hablamos de
Uf, de
6.4, tuvo que haber
seis.
sido muy duro. Y que duró bastantico, porque a veces
Sí,
cuando
sí.
alcanzó a dar hasta media ronda.
Bueno, gracias por el informe. Seguimos orando y deseando lo mejor a nuestros hermanos en Bogotá, ahora más específicamente, pero bueno, a todos. Gracias. Bueno, sigamos con otra pregunta, que es la pregunta que me, de Ragatmika Bhakti enviada la semana previa, que como les decía, de alguna manera está relacionada con lo que acabamos de mencionar hasta ahora, pero tiene su propio matiz y podemos sumar algo allí. Y la pregunta dice, sí. Dice, una vez que el alma en este cuerpo eligió o aceptó seguir esta encarnación al servicio de Krishna, ¿el libre albedrío cambia o se modifica en alguna forma? O en algún punto, perdón. Entonces, de alguna manera está relacionado al tema anterior. En este caso, hablando más puntualmente, bueno, en el momento en el que uno decide. Un alma X en esta vida en particular, dedicarla al servicio de lo divino, ponerse en otras palabras, como decíamos hace un rato, bajo el refugio del Bhakti, Bhakti Shakti, de la energía devocional, de la gracia divina, como queramos llamarlo. ¿Qué ocurre con el libre albedrío de uno? ¿Cambia? ¿Se modifica? Entonces, como mencionamos, ¿no? Una de las cualidades intrínsecas del ser. Jiva Goswami describe eso en su Paramatma Sandarbha. Ahí él describe allí 21 cualidades inherentes al alma, que hacen al alma, que definen quiénes somos. Sin una de ellas ya dejamos de ser lo que somos, básicamente. Entonces, una de ellas es Kartritva, que básicamente se traduce como libre albedrío. Entonces, en todas nuestras etapas tenemos libre albedrío. Sea que seamos un alma condicionada, sea que seamos un alma liberada, sea que estemos en proceso de transición desde un lado al otro, siempre existe un punto en el cual podemos decidir, podemos tomar una decisión en una dirección o en otra. No solo podemos tener experiencias conscientes, personales, pero podemos tomar una decisión. Especialmente, y esto lo hablamos, recuerdo. No sé si fue la semana previa o 2 semanas atrás cuando Diego hablamos sobre diferentes especies, especies animales, especies humanas y el alma en diferentes especies y cómo la conciencia, incluso el libre albedrío, puede tomar diferentes formas. No voy a volver a repetir todo lo que dije ese día. Pero bueno, estamos hablando en este caso un alma en este cuerpo. Asumo que la pregunta implica un alma en cuerpo humano. Entonces, decide dedicarse a Krishna. Uno, porque uno podría definir el libre albedrío de manera muy simplista entre, ok, libre albedrío implica puedo elegir servir a Krishna o no servir a Krishna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras, una vez que elijo servir a Krishna, ya elegí y ya no tengo más libre albedrío de allí en adelante. No, no. Ya que el libre albedrío no solamente significa elegir servir a Krishna, no, sino que una vez que elijo amar a Dios, sigo eligiendo en detalle cómo amarlo, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, una madre tiene a su hijo, elige tener a su hijo, elige amar a su hijo, pero dentro de esa elección, amo a esta persona, hay tantas otras microelecciones, por decirlo así, decisiones dentro de la elección amplia de amo a esta persona. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo expreso mi amor a esa persona? A cada momento, ¿no? Es continuamente una decisión, una elección, una expresión del libre albedrío. De hecho, cuando usamos la expresión libre albedrío, obviamente la pregunta inmediata que viene es ¿qué tan libre es nuestro albedrío? Porque en un comienzo, si uno no se encuentra bajo ciertas leyes o influencias, obviamente hay ciertas cosas que nos arrastran en cierta dirección. No quiere decir que se acabó el libre albedrío, pero que quizás nos encontramos demasiado vulnerables a ciertas influencias que no informan nuestro libre albedrío de la mejor manera. Pero cuando uno decide conscientemente tomar refugio en lo divino, podríamos decir que allí es donde el libre albedrío alcanza su máxima expresión. Cuando uno decide refugiarse en el amor divino, ahí es donde el alma alcanza su pleno potencial, básicamente, ¿no? Como hablamos siempre, el alma no puede ser separada de su potencial, de todo lo que puede llegar a ser. Entonces, nuestro potencial, el alma, como decíamos, en un sentido, una cualidad intrínseca del alma es libre albedrío. Por otro lado, otra cualidad intrínseca del alma es, somos una unidad de potencial. No podemos ser definidos separados de todo lo que podemos llegar a ser. Entonces, el punto es, si todo lo que puedo llegar a ser tiene que ver, okay, ¿qué es el alma en el marco del amor divino? Entonces, mi libre albedrío también tiene que ser visto en su pleno. ¿Cuál es el máximo potencial del libre albedrío? Eso se va a expresar en la medida en que me pongo bajo el refugio del amor divino. Cuanto más me refugio en la gracia divina, más libre soy, ¿no? Pues libre albedrío implica estar libre de, ¿no? Estar libre de ciertas influencias que me limitan, que me afectan, que contraen mi conciencia, que no me mantienen, que no me dan, no me mantienen presente ante todo lo que puedo llegar a ser. Entonces, cuando tomo refugio en Bhakti, en la energía espiritual, en el amor divino, la gracia de Dios, como queramos llamarlo, es el mejor uso que puedo dar del libre albedrío. Y dentro de ese marco puedo luego elegir en tantas formas, como cuando uno escucha, no sé, la narración la narrativa del lila de Krishna con sus amigos. Y cada uno de ellos tiene su libre albedrío. No es que todos están ahí, son robots que, con lo que tú quieras, Krishna, yo lo hago. No necesariamente, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus gustos, pero todos sus gustos complacen a Krishna, ¿no? Como cuando Krishna está sentado con sus amigos teniendo un picnic. No es que Krishna le dice, bueno, ¿cuál es su preparación favorita? Y todos dicen, la que sea favorita tuya, Krishna. No, cada uno tiene sus gustos. A mí me gusta más esto, a mí me gusta más. Pero todo eso es en el marco de amar a Krishna. ¿Me explico? No, no es una expresión de la individualidad en un lugar separatista, egoísta, autocentrado. Entonces, cada cual tiene su gusto, cada cual tiene su libre albedrío, su expresión única de cómo amar y dar placer a Krishna. Y eso es lo que da placer a Krishna. Krishna no quiere que seamos autómatas, básicamente, ¿no? Que cada cual, él quiere que cada cual retenga su libre albedrío, no solo que lo retenga, sino que lo expresemos en nuestro máximo exponente. Entonces, eso es lo que podemos ver en la vida de un alma liberada, la plena expresión del libre albedrío, todo lo que podemos llegar a ser. Unas breves palabras, ya que en parte respondí a la pregunta con mi respuesta previa a la pregunta de Oriana. Y vamos a pasar a una siguiente pregunta. Vamos a pasar por alto los cuartos privados en este caso. La idea no es tampoco ir al cuarto privado después de cada pregunta. Y también hoy tengo otro encuentro luego, así que hoy quizás lo voy a hacer un poco más breve que lo usual, pero vamos a abordar una pregunta más, que es la pregunta de Valeria. Veo que también Ciro Dakashai Bish me envió una pregunta, veo que Oriana levantó su mano. Quizá lo dejamos para la semana próxima si me dan permiso. Así que voy a la pregunta de Valeria y quizás con eso concluimos hoy. Obviamente vamos para cerrar también a unos cuartos privados y de ahí vamos a estar cerrando el encuentro. Entonces, Valeria dice, ¿podría decir algunas palabras sobre qué papel juega la energía ilusoria en la manifestación de nuestros deseos y objetivos? Sobre todo, si esos deseos corresponden al anhelo del alma, en otras palabras, anhelos espirituales. Ok, creo que entendí la pregunta, pero por las dudas, Valeria, ahí me avisará si no la entendí debidamente. Son temas relacionados a lo que venimos hablando hasta ahora. Entonces, cuando hablamos de la energía ilusoria, otro término importante siempre aclarar, así como hablamos de karma y tratamos de aclarar, karma no es una ley castigadora. Entonces, cuando hablamos de maya, a veces la palabra que se invoca en sánscrito es maya. Maya no es una energía malvada, por decirlo así, ¿no? No es una entidad que se encuentra deseando lo peor para nosotros, por decirlo así. No es alguien que está compitiendo con Krishna. Maya Shakti es una energía, la energía material. Y todo Shakti se encuentra subordinado a Shaktiman, a la fuente energética. Un nombre de Krishna es el supremo Shaktiman, la fuente de toda energía. Y luego existen las energías, ¿no? Es una manera de hablar de la realidad de forma muy simplificada. Shaktiman y Shakti, la fuente de toda energía y las energías. Las energías son el amor divino, las almas y la materia. Por ponerlo en manera muy resumida, Swarup Shakti, Tathasta Shakti, Maya Shakti y Krishna Shaktiman, la fuente de toda energía. Y todas las energías están conectadas a la fuente de toda energía, existen en servicio a eso. Entonces, Maya Shakti, y esto es descrito en varias partes de las escrituras y especialmente el último capítulo de Personalismo Radical lo dedico a ello, ahí describimos cómo Maya Shakti, la energía material, es sagrada. Es una Vaishnavi, diría Vishwanatha Chakravarti Thakur. Es una devota sirviendo a Bhagavan, al Ser Supremo. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de no ofenderla, de no considerar, no, Maya Shakti es malvada, está en contra mío, está buscando la chance de hacerme caer a cada momento. A veces he escuchado que se la describe en esos términos, pero en verdad Maya Shakti está en servicio a Krishna. La energía material es una energía sagrada. Entonces, cuando se usa la palabra energía ilusoria, ahí es donde muchas veces parece ser que pensamos, a esa energía tiene la intención de hacerme caer en ilusión, o tiene la función o el propósito de hacerme, pero no es tanto desde ese lugar, es más, esa energía, ¿cómo decirlo? Esa energía facilita la experiencia de la ilusión para aquellos que deciden vivir ese tipo de vida. De vuelta, tenemos que analizar todo eso de manera que seamos responsables con nosotros mismos, porque si no es fácil entrar en la mentalidad de víctima. Ah, debido a Maya Shakti me encuentro en ilusión, si no fuese por Maya Shakti no estaría en ilusión, soy una víctima de la energía ilusoria. Pero no, Maya Shakti es una energía que facilita la experiencia de vivir separado de Krishna, que no es posible, por eso se lo llama ilusión, no es posible. Pero muchas veces en nuestro libre albedrío elegimos una vida imposible. Elegimos tratar de ser el centro. Elegimos que todo gire alrededor de nosotros. Elegimos tratar de que eso sea así, porque no es posible. Entonces, Maya Shakti es esa agencia que facilita esa experiencia. Porque de vuelta, si esa opción no existiría, no podemos hablar de libre albedrío, como hablábamos hace un rato. ¿No? Y si no hay libre albedrío, el alma no es lo que es, porque el alma es una unidad de libre albedrío. Y libre albedrío implica la posibilidad de elegir. Dijimos hace un rato, Dios es amor, el amor es voluntario, y si el amor es voluntario, implica que tiene que haber más de una decisión, aparte del amor. ¿Me explico? No es que Krishna es Dios, Dios es amor, el amor es voluntario. Entonces Krishna me dice, bueno, puedes amarme, el amor es puedes decidir amarme, el amor es voluntario. Y si yo le digo, bueno, ¿y qué otra elección hay disponible? Y él dice, no, no hay otra elección disponible. Obviamente en ese caso sería absurdo decir entonces que el amor es voluntario porque no tengo otra opción. Entonces, si no tengo otra opción, ¿qué tanto estoy eligiendo? Si no me queda otra. Entonces, para que realmente el amor sea voluntario, tiene que haber más de una opción. Y esa segunda opción, aparte del amor, tiene que ser lo suficientemente diferente al amor para que sea una otra opción realmente. Y esa otra opción es la que Maya Shakti facilita, ¿no? Es ese departamento que permite uno experimentar el fruto de uno elegir algo diferente al amor. De vuelta, es una necesidad ontológica, es necesario que eso exista para que el amor sea algo voluntario, porque si eso no existiría, no hay otra opción aparte de esto. Y allí automáticamente el amor deja de ser lo que es, se contradice a sí mismo porque se vuelve algo que es la única opción, entonces ya no es voluntario. Y si el amor no es voluntario, ya no es amor. Y si el amor ya no es amor, Dios ya no es Dios, porque Dios es amor. Claro que se entienda la idea, ¿no? Entonces ahí es importante entender la relación entre todas estas ideas y cómo al hablar de Dios, del amor, de Maya, del libre albedrío, tenemos que aprender a hablar de cada uno de ellos de manera que no se contradigan el uno al otro. Porque muchas veces podemos insistir en un tema, que vamos a hablar del libre albedrío, vamos a hablar de Dios, de la omnipotencia o del amor. Y si insistimos demasiado desde un lugar muy extremo, probablemente terminamos anulando, cancelando, contradiciendo los otros elementos, como dije, el elemento voluntario, el amor, el libre albedrío, lo que fuere. Entonces, ahí es donde viene el arte de saber hablar de cualquiera de estos temas de forma de que no se contradigan con los demás. Entonces, cuando un alma voluntariamente decide rendirse a Bhagaván, como digo, Maya Shakti está honrando esa decisión. El Bhagavatam dice Maya Shakti en un sentido está avergonzada de ofrecer su servicio, de facilitar la experiencia ilusoria. No es que, indicando, no es que ella quiere eso, no es que ella tiene la intención de ponernos en ilusión. Ella desea que sirvamos al mismo amo que ella está sirviendo, Krishna. Ella es una Vaishnavi ya. Nosotros somos los que no somos Vaishnavis todavía. Por decirlo de alguna manera, hablo por mí, ¿no? Entonces, la intención de Maya Shakti es llevarnos a la experiencia de servir a Krishna. Cuando un alma voluntariamente decide eso, obviamente Maya Shakti celebra eso, facilita eso, y lo que llamamos Maha Maya comienza a cumplir la función de Yoga Maya. Llamémoslo ilusión espiritual o llamémoslo una energía que facilita el servicio a Krishna. En el Krishna Lila, Yoga Maya aparece personificada en la forma de Purnamasi, que es una dama mayor, que es como el guru de todo Vrindavan, que está continuamente haciendo diferentes arreglos para facilitar el lila de Radha y Krishna en Vrindavan, para facilitar oportunidades de servicio. Entonces ahí podemos ver estas dos fases, caras de la moneda, Maha Maya, Yoga Maya. En un sentido es la misma energía, pero dependiendo con qué actitud nos acercamos a ella, va a tomar una forma u otra. En un sentido facilitando más directamente el servicio porque lo estamos decidiendo directamente. Y en otros casos aparentemente generando ilusión, pero también porque nosotros estamos insistiendo en querer vivir ese tipo de experiencia. Entonces, permitiendo eso, pero permitiendo eso de tal manera, con tal intención que gradualmente nos lleve, idealmente, a la conclusión de lo mejor que puedo hacer es tomar refugio en Krishna, como dijimos, ¿no? Y a veces podemos ser bien testarudos y nos puede tomar mucho tiempo llegar a esa conclusión. Y de todas maneras, cada una de estas energías y departamentos siguen operando con esa intención, como siempre doy el ejemplo del GPS. Uno dobla en la dirección equivocada y el GPS inmediatamente dice recalculando, ¿no? Comienza a plantear el escenario ideal próximo considerando nuestro error más reciente. Entonces, de la misma manera opera la voluntad de Krishna, de la misma manera opera Maya Shakti, todas estas agencias y departamentos que no están conspirando en contra nuestro, sino a nuestro favor. Entonces, en la medida que tomo una decisión errada, recalculando, se trata de generar el mejor escenario posible en base a mi error más reciente, para poder aprender la próxima lección y cada vez acercarme más y más a lo divino. Así que, en fin, algunas ideas que espero que sumen, Valeria, en relación a la pregunta. Muchas gracias por compartirla. Y vamos a invitarlos una vez más antes de concluir a unos cuartos privados, unos minutos más, donde pueden compartir entre ustedes también esta idea, ¿no? De cuál es la idea con la que ustedes generalmente quizás tenían acerca de Maya Shakti, la energía material, la energía ilusoria, y si algo se ha modificado al respecto y cualquier otra reflexión que quieran compartir al respecto. Así que voy a detener la grabación y nos vemos en un minuto luego de los cuartos privados. Y aquellos que desean no participar en el cuarto privado pueden quedarse reflexionando al respecto. Nos vemos en un minuto para decir Gourah Haribol hasta la próxima sección. Bueno, bienvenidos de regreso y espero que hayan tenido un compartir nutritivo, una apertura con sinceridad, vulnerabilidad, inspiración, conexión, todas esas cualidades que necesitamos para sentir que pertenecemos, que somos parte de algo más grande que nosotros. Así que ojalá poder estar entre todos proveyendo esa oportunidad unos a otros. Y bueno, muchas gracias a todos. Vamos a estar dejando aquí por el encuentro de hoy, ya que tengo un encuentro en unos minutos nuevamente. Y recién caigo en cuenta que el próximo domingo en verdad no voy a poder estar presente, ya que voy a estar en un retiro donde no tengo conexión online. Así que la pregunta que quedó pendiente, las que quedaron pendientes, las dejamos de aquí a 2 semanas, una semana de separación. Nunca está de más un poco de anhelo, extrañarnos y volvernos a encontrar de aquí a 2 semanas. Pero de todas maneras, en cualquier caso, quedamos en contacto como siempre. Muchas gracias por su presencia. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Sriharinam Prabhu ki jai, Samavita Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Haribol, Pancha Kalpataru,
Gracias,
Sarva
Maharaj.
Bhakti
Gracias.
Vrinda.